Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
En el tratamiento de los enfermos nunca debe pasarse por alto la influencia ejercida por la mente en nuestra salud. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez en esta edición de Clínica Abierta. Bienvenidos, amigos, a esta edición del día de hoy de Clínica Abierta. Hoy deseamos que usted pueda tener un mayor conocimiento, pueda tener esa oportunidad de refrescar conceptos y también de profundizar en otros. Hoy estaremos hablando de un tema sumamente interesante que sabemos que usted podrá apreciar, podrá aquilatar. Hoy estaremos hablando acerca de la depresión. Por eso le convidamos a que usted pueda acompañarnos. Hoy es un día especial donde usted tiene el deber de poder ahora compartir con otros este tipo de información tan útil que queremos compartir en esta hora y que deseamos que usted pueda ser un transmisor adicional. Si usted tiene algún amigo que en este momento no está al tanto de que estaremos hablando acerca de una de las situaciones emocionales que más afecta hoy por hoy a nuestro mundo, la depresión, hoy le invitamos a que lo haga. Y por supuesto, no queremos iniciar nuestro programa, sino que deseamos compartir con ustedes el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está satisfecha, el otro también puede estar satisfecho. Pero cuando una sección de nuestra mente se afecta, el otro también va a simpatizar con ese efecto. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al desánimo y la muerte. ¿Cuánta interrelación tienen nuestro estado de ánimo sobre nuestros pensamientos y, por supuesto, sobre nuestra conducta? Esto es algo sumamente importante, especialmente cuando tratamos con estados de ánimos tan diversos que pueden resultar, por ejemplo, en que la persona manifieste situaciones como la ansiedad o la depresión o muchos otros trastornos emocionales. Y por supuesto, en nosotros tener una perspectiva clara de cómo esto puede incidir es una clave fundamental para que nosotros podamos saber entonces qué podemos hacer, cómo podemos enfrentar este conjunto de situaciones que trastornan nuestras emociones, nuestro estado de ánimo. Y qué bueno que tenemos un gran apoyo, una gran confianza en saber que esto es parte de la dimensión de nuestro bienestar general, de nuestra salud, y saber que hay un Dios que nos ayuda y nos apoya en medio de las situaciones difíciles.
Muchas gracias, doctor. Saludos a todos. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy, doctor?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se encuentra Ilka?
Muy bien, gracias al Señor que nos da la fortaleza para seguir adelante.
Qué bueno.
Es así. Muy bien, amigos, como ya el doctor les mencionó, hoy vamos a tener un programa especial donde vamos a estar hablando sobre la depresión y conocer un poquito más. Pero antes vamos entonces a saludar a nuestros amigos que se conectan a través de las diferentes plataformas. Aquellos que se conectan a través de Radio Sol, la emisora 98.3 FM. Gracias por estar con nosotros. También queremos saludar a aquellos amigos que se conectan a través de Radio Paraíso 92.9 FM. Gracias por conectarse cada día. También al canal 8.3 Salvación TV, en el oeste 19.2 Salvación TV y ahí por Facebook también Lumbrera TV. Gracias a todos por conectarse con nosotros. También queremos saludar a aquellas emisoras que se conectan con nosotros cada día y hemos enviado ya saludos a varias de ellas. Hoy queremos saludar a Córdoba, Argentina, FM Logos, Aguaray, provincia Salta, Argentina y Bahía Blanca. También a la provincia de Buenos Aires, Guayaquil, Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM, provincia de Formosa, Argentina, Radio Nuevo Tiempo y Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1 FM. Así que gracias por estar con nosotros. Y doctor, el pensamiento saludable, vamos en este momento.
Este pensamiento saludable lo hemos estado compartiendo con nuestros amigos y queremos añadir todavía porque hay mucha información muy relevante. Dice aquí: algunas veces la imaginación produce la enfermedad y es frecuente que la agrave. Muchos hay que llevan vida de inválidos cuando podrían estar buenos si pensaran que lo están. Muchos se imaginan que la menor exposición del cuerpo les causará alguna enfermedad y efectivamente el mal sobreviene porque se le espera. Muchos mueren de enfermedades cuya causa es puramente imaginaria. Comprendamos esto. La mente es un área muy poderosa que incide directamente sobre nuestra salud. El tener nuestra mente en la mejor condición de salud posible ayudará para que esas otras dos dimensiones, la dimensión espiritual y la dimensión física, puedan armonizar de una manera eficiente que pueda propender a que usted, al disfrutar de estas tres esferas dentro de un adecuado funcionamiento, pueda ser feliz y disfrutar su vida a plenitud.
Tan importante es el tema que hoy le dimos porción doble del pensamiento saludable. Así que aproveche esas oportunidades que se le dan a través de Clínica Abierta. Pues muy bien, ya estamos entonces listos para comenzar con el tema de hoy, que como ya ustedes saben, vamos a estar hablando un poquito sobre la depresión. Vamos a aprender de qué se trata, qué hay que hacer y muchos otros consejos que se le va a brindar en este momento. Así que, como vimos, nosotros a veces nos hemos sentido tristes, nos hemos podido sentir infeliz, pero ¿cómo nosotros determinar si eso es depresión? ¿De qué se trata? ¿Qué es la depresión, doctor?
Bueno, estamos hablando de un trastorno del estado de ánimo donde esta persona ha desarrollado una conducta que se manifiesta en este tipo de situación que usted estaba mencionando ahora, Ilka, donde la persona se observa sumamente triste, melancólico, infeliz o desanimado. Estamos hablando de una situación donde al manifestarse, al proyectarse el contenido del área del pensamiento en forma de una conducta, denota que esta persona que mantiene este tipo de conducta mayormente por un lapso de tiempo más largo de 2 a 3 semanas, se puede prácticamente identificar como que está en una situación donde está depresivo.
Muy bien, también pueden haber unos desencadenantes que no necesariamente hay una razón fija de lo que puede pasar, una razón clara. ¿Eso puede suceder?
Puede suceder. Mire, en realidad, cuando nosotros vamos al meollo de este problema, porque muchas personas dicen, doctor, pero mire, ¿qué será bueno para la depresión? ¿Qué me está sucediendo? Mire que tengo a mi hijo, tengo a mi esposa en esta condición. ¿Qué es lo que está pasando en su cerebro? ¿Saben que en el estado anímico nosotros podemos estar enfrentando unos hechos que en nuestra vida han resultado dolorosos? Y hay una serie de hechos dolorosos que al perpetuarse por un tiempo bastante prolongado, pueden traer una serie de cambios que van a ser sumamente evidentes en nuestro estado anímico, porque esos cambios condujeron a que hubiera algunos tipos de trastornos respecto a nuestros neurotransmisores. Piense, por ejemplo, en una persona que ha sufrido una pérdida. El esposo vio a su esposa cómo se deterioró a consecuencia de un cáncer. Él la amaba entrañablemente. Cómo ese cáncer la fue básicamente deteriorando, la fue transformando. Y él se fue transformando también porque ahí estaba el objeto de su amor. Ahí él tenía volcado todo su pasado, su época de juventud, los momentos felices. Ahí están sus hijos envueltos. Ahí está un pasado glorioso para él. Y ahí lo ve poco a poco, así como las plantas se van agostando. Él vio cómo su esposa así iba deteriorándose. Y ese dolor que puede estar unido a este sentimiento, ese tipo de pensamiento de que ahora la voy a perder, de que yo la amo tanto, yo no sé qué yo haría sin ella, qué va a ser de mí cuando la pierda, y ver el sufrimiento según esa vida se marchita. Ese dolor que ha sido prolongado por un tiempo, y esta es solamente una de las causas de dolor. Hay otras personas que han enfrentado este dolor, digamos, a consecuencia de un abuso sexual. Una dama que fue abusada sexualmente en su niñez durante mucho tiempo. Ese dolor fue conservado. Se desencadenó un odio, una repulsión. Ese tipo de trastornos, y podemos seguir mencionando una serie de otros factores que pueden desencadenar hechos dolorosos. Eso va trastornando nuestra química interna. Tiene cambios. Miren, hay un tipo de estudios que actualmente se practican mucho en el área de la psiquiatría, que son las resonancias magnéticas funcionales. Cómo hay diversos tipos de actividad según se enfocan el estudio en áreas del cerebro que entran en mucho tipo de actividad. Y hay áreas donde de una manera directa se puede ver cuánto se enciende la actividad en esa zona cuando hay una serie de situaciones mentales que pueden estar afectando. Y saben que en la depresión ese efecto va a ser bastante notable, no solamente en el aspecto, digamos, de la imagenología, desde el punto de vista de las imágenes de estudios que se utilizan en la medicina, sino también que de manera fisiológica va a haber un cambio en la cantidad y la calidad de los neurotransmisores, los químicos que hacen que nuestra neurofisiología pueda funcionar adecuadamente, que pueda facilitar que esas emociones no estén sanas como debieran serlo, como un hecho doloroso que ha incidido en esa vida, trastorna esa conducta, manifestándose ahora en un estado anímico sumamente deteriorado, de tristeza, de una situación que no es la que nosotros estábamos acostumbrados, donde ahora la melancolía es la que impera, la tristeza. Y este asunto se prolonga por un tiempo. Vean que esto es algo real, pero fue básicamente desencadenado por eventos, hechos dolorosos que inciden en nuestra química cerebral, que a su vez entonces se manifiesta con cambios emocionales que se proyectan en nuestra conducta.
Bien, amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa y en breve regresamos para continuar hablando de la depresión.
¿Quieres vivir sano?
El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable.
Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente.
¿Cómo no dejarse vencer por el estrés? Hola, les habla Gaby Sábalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En el mundo de hoy, manejas el estrés y logras cumplir tus nuestras responsabilidades cotidianas puede sonar un poco difícil. Como la experiencia no lo ha hecho notar, controlar nuestros niveles de estrés no es tan sencillo como parece. Y por desgracia, el no prestar atención a sus efectos negativos puede deteriorar nuestra salud. Si notas para las 11 de la mañana ya estás completamente agotado o últimamente no quieres salir de la cama, revisa los siguientes comentarios que han demostrado ser altamente eficaces para ayudar a recuperar el entusiasmo. ¿Cómo empezar? Por fin los sentimientos de culpa por dedicar tiempo a distraerte, tus pasatiempos favoritos. Cuando pones continuamente a otras por encima de ti mismo, relegas a un segundo término tus necesidades esenciales. Toma conciencia de que no todo el tiempo se puede entregar el 100%. Hay veces que el 90% es nuestra capacidad y es suficiente. Algunas veces se juntarán platos sucios en el fregadero o no sacarás la basura a la hora acostumbrada. Lo importante es dejar de preocuparse por trivialidades y enfocarse en otros aspectos de la vida que te brinden más satisfacción. Recuerda que la Tierra no dejará de girar por tomarte un poco de tiempo libre. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo, tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Quieres saber por qué es tan importante que tus hijos te vean bien comportado o bien comportada durante sus encuentros deportivos? Te explico. El participar en estos eventos ayuda a tus hijos a muchas cosas, entre ellas aprender a manejar el sentirse avergonzado si pierde su equipo. Y esto es algo que les será útil durante su vida. Aprenden también a lidiar con las críticas de los demás por no haber hecho el mejor trabajo posible o por haber cometido errores. Los ayudan a lidiar con los errores que se cometen, a ganar o a perder y a llorar por frustración. Todo esto es buenísimo para su desarrollo. No se lo eches a perder añadiéndole tu agresión o tu frustración. Sé el mejor ejemplo para tus hijos, hoy y siempre.
El cielo siempre unidos en la testificación de la verdad. estación de la verdad.
La cuenta regresiva ha comenzado. Radio Maratón 2024. Te esperamos.
Regresamos a Clínica Abierta. Hoy estamos, estamos compartiendo con ustedes el tema sobre la depresión. Y el doctor ha estado mencionando, pues, ¿qué es la depresión? ¿Cómo podríamos saber? Ahora vamos a seguir hablando sobre las causas de la depresión.
Sí, y como estábamos hablando hace un momento, este es un punto que es bien importante el que lo podamos comprender, porque esencialmente usted siempre quiere saber un remedio natural para la depresión. Y si no comprendemos bien cuáles son las causas, por qué se desarrolla, no vamos a comprender cómo lidiar con él. Y estábamos hablando que es un trastorno en sí, en el aspecto emocional. Usualmente, este tipo de trastorno hace que la persona pueda, de alguna manera, haber sido influida por un hecho doloroso. Un hecho doloroso, mencionábamos, en algunos casos, una pérdida, el abuso sexual, el maltrato físico. También puede haber estado esto involucrado, digamos, con condiciones que pueden tener que ver con causas químicas. Se ha comprobado que hay antihipertensivos, medicamentos para la presión, que pueden facilitar trastornos químicos, porque estábamos hablando de que eso es lo que ocurre en la depresión. Hay una serie de sustancias químicas que son importantes para la comunicación adecuada y el manejo adecuado de nuestras emociones. Y cuando este conjunto de químicos no se encuentran en cantidades que sean adecuadas, cuando este tipo de químicos no están funcionando como debieran funcionar, entonces tenemos trastornos. En este caso, estamos hablando de sustancias que son muy importantes. Hablamos de la serotonina principalmente. ¿Cómo esto va a trastornar el hecho de que puedan las neuronas facilitar que en las zonas donde se manejan nuestras emociones, estas puedan estar totalmente trastornadas, manifestándose generalmente en forma de tristeza, en forma de melancolía, en términos de situaciones que resultan sumamente en un estado de anímico donde la persona se contempla infeliz, desanimado? Para poder tener este tipo de conducta, la vitrina, la imagen que usted ve, que es un reflejo de lo que hay internamente desde el punto de vista de la depresión. Hay otros estados de ánimo como la ansiedad y otros más. Pero especialmente hoy que nos hemos concentrado en la depresión, podemos decir que estos químicos también se ven alterados, no solamente por un sufrimiento prolongado, un hecho doloroso prolongado. Hay químicos como los antihipertensivos que pueden trastornar ese conjunto de neurotransmisores que ayudan para que estas neuronas entiendan que nosotros estamos en un buen estado de ánimo. También puede suceder con aquellas personas que toman medicamentos para el insomnio. Ahí usted tiene este tipo de medicamentos que van a estar también alterando desde el punto de vista farmacológico. Pero no solamente los medicamentos. Esos neurotransmisores también pueden ser alterados por situaciones como las hormonas. Las damas que entran en la menopausia pueden sufrir eventos depresivos más fácilmente porque las hormonas también pueden tener una influencia en el aspecto de la calidad, la cantidad de estas hormonas como la serotonina que ayudan. Pero no podemos olvidar también la dopamina, que ayuda para que usted se sienta feliz, satisfecho, porque precisamente parte del problema de este tipo de estado de ánimo alterado, donde la persona está deprimida, muchos de ellos sienten consigo mismo un estado de insatisfacción. Hay hechos dolorosos en su vida que han estado ahí también incidiendo y que se pueden haber ahora potenciado por el aspecto de las hormonas. Piense también en algunos tipos de situaciones, no solamente la menopausia, sino también trastornos tiroideos. Las personas que son hipotiroideas tienden a tener más trastornos en su situación neurotransmisora, facilitando el desarrollo de la depresión. Ocurre también, ya usted ha escuchado hablar de la depresión postparto, como las hormonas también ahí tienen una involucración. O sea que desde el punto de vista endocrino, principalmente aquellos trastornos menopáusicos, trastornos hormonales, como en el caso de la dama una vez ha finalizado su embarazo, trastornos tiroideos tienen que ver. Así que hemos visto causas químicas, causas hormonales, pero también hay algunos aspectos de la herencia. ¿Tiene usted en su, digamos, genealogía, su papá, su mamá, sus abuelos, eran personas que también tenían depresión? Pero no solamente en ese aspecto. Si usted tiene un historial de que ellos también eran alcohólicos, si eran personas que habían sido usuarios de drogas que afectan la mente, como muchas de las drogas recreativas, la marihuana, la heroína, el crack y las diversas sustancias que son adictivas que usualmente las personas piensan que solamente les va a afectar a ellos, falso. Ese tipo de debilidad puede también influir en la progenie de esas personas que han sido usuarias de ese tipo de situaciones, de ese tipo de productos. Pero también piense que esto, podríamos decir, es lo más común. Las situaciones traumáticas que se enfrentan en la vida. ¿Cómo estas situaciones traumáticas? Pensemos en el maltrato físico, el abuso sexual, el sufrir una pérdida, la muerte de un ser querido, el haber tenido una relación difícil, cómo los problemas económicos pueden incidir si este tipo de situación se prolonga por un tiempo bastante largo, cómo esto ayuda para que ocurran cambios químicos en nuestra mente, que van a consecuencia de ese evento traernos esta situación de hechos dolorosos que marcan la vida de tal manera que se cambia el aspecto químico de nuestro cerebro y se manifiesta en esta conducta depresiva. A veces nos concentramos solamente en la vitrina, en las diferentes maneras como se manifiesta la depresión, pero debemos entender que para poder tratar efectivamente la depresión tenemos que tener este conocimiento de cómo hubo un desencadenante, cómo una situación traumática, cómo una de estas condiciones, y noten estas por ejemplo que voy a mencionar ahora, cómo la persona puede tener una autoestima baja a consecuencia de estas situaciones que enfrenta. ¿Cómo esta persona, al haber vivido una vida de dependencia directa de otra, ahora de momento, digamos, ante un caso de pérdida, perdió a su esposo, que era el que hacía todo en la casa y el que se encargaba de todos los diferentes tipos de gestiones? Y ahora ella se encuentra que ella no sabe hacer nada. No conduce, no sabe dónde se paga el agua, dónde se paga la luz, qué gestiones hay que hacer, cómo ella tiene que gestionar situaciones bancarias. Y ahora de momento esto a ella la abruma. Esto le ha causado mucha tristeza. Piense en aquellas personas que son pesimistas, que todo lo ven con el lente oscuro. Todo lo malo me sucede a mí. a mí es que me pasa, por qué me tenía que suceder, tenía que ser yo, no podía ser a otro, y ahora me viene a pasar esto. Ese tipo de situación donde usted tiene una baja autoestima, donde usted se autocritica constantemente, y esto es bueno que me pase porque yo soy así, y como yo soy así, pues claro, tenía que enfrentar esta situación, y aquí yo tengo que seguir. Pero se ha notado asombrosamente que esto también ocurre en aquellas personas que han decidido un tipo de conducta diferente. Se ha observado una gran cantidad de depresión que afecta, por ejemplo, a las lesbianas, a los homosexuales, a aquellos que han optado por esta vida gay, a aquellas personas que están en el asunto del transgénero. Cómo esto también tiene una manifestación bien grande en ese conjunto. Y es que los procesos que son dolorosos, esos procesos donde usted ha sufrido ansiedad por mucho tiempo, donde usted ha estado estresado por mucho tiempo, donde usted ha tenido muchos trastornos que han facilitado el desarrollo de un estado de ánimo anormal, trastornado. Esa persona que ha enfrentado un cáncer prolongado, una situación difícil, esa persona que ha enfrentado en realidad una situación de un dolor crónico, cómo esto ha ido moldeando ese estado de ánimo y esa cantidad de hechos dolorosos han facilitado que el estado de ánimo ahora proyecte una conducta que es lo que nosotros observamos, está deprimido, está triste, está melancólico, se encuentra desanimado, se ve infeliz.
Bien, amigos, le invitamos a que continúe con nosotros en Clínica Abierta porque luego de la pausa continuamos con este interesante tema.
No te olvides de tu salud mental. El bienestar mental es una parte fundamental de la salud. La salud mental y la física están estrechamente vinculadas, pues si una no es buena, repercutirá negativamente en la otra. Hoy en día sabemos que el estrés está asociado a un estilo de vida menos saludable, propiciando adicciones al tabaco y al alcohol, y una peor alimentación. Es muy importante que te preocupes de cuidar tu mente tanto como tu cuerpo. Aquí hay algunos consejos de salud que pueden ayudarte a ello. Los humanos somos seres sociales, así que fomenta y cuida tus relaciones interpersonales con familia y amistades. Aprende a pedir ayuda cuando la necesites. Descansa, come bien y haz deporte. Valórate y acéptate tal como eres. Dedícate unos minutos al día. La meditación es un buen recurso para mejorar el bienestar mental. Fija uno o varios propósitos vitales, pues tener una motivación a largo plazo favorece la salud de la mente. Y no olvides, dedicar un tiempo especial para Dios.
Confianza, la clave para una vida más duradera, fortalecida y feliz. ¿Qué tal, amigos? Les habla el Dr. Elmo Rodríguez Sosa. En esta sección de Factores para la Salud, ¿quiere usted vivir 7 años más? La revista Selecciones ha reportado que en un estudio de 21.000 personas de la nación, aquellos que oraron y asistieron a servicios religiosos más de una vez a la semana tenían una expectativa de vida de 7 años más que aquellos que nunca asistieron a ningún servicio religioso. ¡Qué asombroso! ¡Cuán poderosa es la fe en Dios! El Señor nos ha dicho en la Sagrada Escritura: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Decía Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Casi todos sabemos que el ejercicio físico es muy beneficioso para mantener el cuerpo sano, pero ¿sabías que también sirve para fortalecer el cerebro? Lo grandioso de realizar una actividad aeróbica por lo menos 20 minutos al día es que además de ayudarnos a cuidar la línea, mejorar la circulación sanguínea y en general hacernos sentir bien, también nos brinda una mayor oxigenación, lo cual libera una serie de químicos en el cerebro que brindan mayor energía. Recientes estudios han descubierto que desde los niños hasta los adultos mayores, todos se benefician de este estimulante cóctel de químicos cerebrales. Además de todo esto, el ejercicio constante reduce la ansiedad y ayuda a relajarse y dormir adecuadamente. No obstante, uno de los beneficios más grandes es que con el ejercicio, el cerebro crea nuevas células que ayudan a revertir el proceso de envejecimiento. En pocas palabras, al hacer ejercicio diariamente, el cerebro crea sustancias que nos acercan a lo que antes considerábamos inalcanzable, la fuente de juventud. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org/viva.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Unidos con un propósito. Tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Regresamos con Clínica Abierta. Vamos a atender una pregunta que nos hicieron a través del chat, Yanira Correa. Ella pregunta: buen día, doctor. ¿La tiroides alta puede causar depresión? ¿Cómo bajar ese cortisol alto naturalmente?
No, en realidad es todo lo contrario. La persona que tiene hipertiroidismo es una persona que más sufre de ansiedad, no tanto de depresión. Es una persona que, desde el punto de vista, digamos, popular, es la persona que está eléctrica. Esta persona no está deprimido, más bien esta persona está ansioso. No encuentra cómo estar quieto. Esta persona está agitada, los pensamientos bullen. Esta persona habla mucho y dice, está lleno de energía. Es una batería, es una pila nueva. En realidad, para que ustedes noten cómo los trastornos hormonales sí tienen una directa influencia sobre nuestro tipo de emociones, nuestra conducta. Así que en realidad no puedo decir que el hipertiroidismo sea una causa de depresión, pero el hipotiroidismo en ese caso sí.
Bueno, continuamos entonces hablando del tema de la depresión. Ya hemos hablado bastante sobre qué es la depresión, cuáles han sido las causas. El doctor muy bien ha desarrollado todas esas formas de nosotros poder identificarlas. Ahora vamos entonces a compartirles con ustedes cuáles serían entonces los signos o los síntomas de la depresión.
Bueno, podemos dividirlo en dos partes. Una cosa es cómo la persona en sí se afecta en su aspecto emocional y otra parte es la señal, lo externo, la conducta de la persona. Desde el punto de vista interno, esta persona en muchas ocasiones manifiesta odio. Esta persona puede manifestar inutilidad. Recuerden que estos daños, este tipo de afección este trastorno emocional se sembró como una semilla por algún hecho doloroso. Ese hecho doloroso fue facilitando que germinara una planta. Una dama que fue abusada, en muchos casos genera odio hacia los hombres. No desea casarse y siente repulsión a. No quiere casarse porque la marcó, la afectó y desarrolló un odio. En ese caso, son casos, situaciones que suceden. Y ella, si una muchachita vio cómo su padre maltrataba a su mamá, cómo la golpeaba, cómo esta dama sufría y a pesar de la situación se afectaba físicamente, la niña vio eso durante mucho tiempo. En algún momento se separaron, pero esa semilla quedó sembrada. Y esta dama ahora, pues, tiene este tipo de sentimiento. Pero no es solamente el odio, también esa semilla de algún hecho doloroso que marca la vida puede también facilitar internamente emociones de inutilidad. Puede desencadenar la culpa. Eso es un sentimiento muy común que se comienza a crecer. Y estas son situaciones que a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué sucedió tal cosa? ¿Por qué la persona que estaba deprimida tomó un paso adicional y tomó esta otra acción, como por ejemplo el deseo de cometer suicidio? ¿Cuál de estas semillas se había estado desarrollando a consecuencia de un hecho doloroso? La culpa, la inutilidad, el odio, sentirse desesperado. ¿Cuántas situaciones se pueden desarrollar a consecuencia de esos problemas de identificación sexual? ¿Cuántas personas sufren una tristeza profunda, digamos, por una pérdida? ¿Cuántas personas van conservando internamente un enojo que se ha prolongado a consecuencia de una situación que se enfrentó en el pasado, que no fue fácil comprender y que esa situación sintió, digamos, como en su niñez no se le proveyó todo lo que necesitaba para haber podido ser como los demás niños? Hay otras situaciones donde la frustración que siente esta persona por la vida que llevó, las situaciones que experimentó, pudieron haber también incidido en estos cambios que ahora ella está manifestando en su aspecto emocional. O sea que internamente, en sus emociones, hay un efecto que esos hechos dolorosos desencadenaron y que ahora se van a manifestar en una conducta con una serie de signos y síntomas.
Definitivamente, a veces no tenemos idea de todas las cosas que podemos nosotros estar pasando. Por eso es importante nosotros compartir este tema para que podamos estar atentos tanto de nosotros como de la familia que nos rodea para poder identificar y poder tomar acción. Ahora, doctor, las actividades diarias normales que nosotros estamos acostumbrados a hacer, ¿se pueden ver afectadas por la depresión?
Claro que sí. Ahora vamos a ver el aspecto, digamos, la vitrina, lo que nuestra conducta, en este caso del paciente depresivo, qué es lo que él muestra, cómo nosotros vamos a saber qué está ocurriendo internamente. Cuando usted ve que este paciente ya no siente placer por algunas actividades que usualmente él practicaba, y ahora usted lo ve retraído, vente para que estés con nosotros, para que compartas aquí. No, yo no quiero saber de eso, ya a mí ya las reuniones no me gustan. Reúnanse ustedes, ya yo estoy en esta situación, ya yo no estoy para eso. Y rehuye el aspecto de la socialización. Probablemente él antes era una persona que otros conceptuaban el alma de la fiesta. Ya llegó, mira, invítate a fulano, que ese siempre es bien alegre, ese es el que nos ayuda para que nosotros, y la pasamos bien cuando él está. Y ahora súbitamente él ha cambiado totalmente. Ya no tiene esa alegría de vivir. Ahora lo embarga una tristeza, un desapego. Esta persona ahora quiere estar aislada, solitaria, ensimismada. Eso es parte de este cuadro.
Wow. También tener problemas para dormir.
Sí.
Se manifiesta,
¿verdad? Exactamente. La persona ahora, básicamente, recuerden que cuando usted tiene trastornos neuroquímicos, especialmente en estos neurotransmisores, cuán poderosa es nuestra mente que es capaz de alterar la química de nuestro cerebro. Se va a afectar la dopamina, la serotonina, la melatonina, la acetilcolina, la adrenalina, la noradrenalina en nuestro sistema nervioso. Son hormonas que de una u otra forma tienen algún tipo de actividad para facilitar que haya un entorno que sea normal de comportamiento, pero que ahora súbitamente ya la oxitocina, la dopamina, que le dan a la persona ese deseo de felicidad, de satisfacción, de manifestar y sentir amor, ahora no lo tiene, no lo desea. Y va a alterar, por ejemplo, el sueño. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no duermo? Ya he tomado melatonina, ya he usado valeriana, he usado esto otro. Pero es que el problema no es la valeriana, no es la falta de melatonina. El problema básico es un trastorno neuroquímico inducido por un hecho doloroso, una situación de farmacológica, medicamentos que estábamos hablando, una situación hormonal, una experiencia vivida, una forma como usted fue herido y que esto generó emociones como el odio, la culpa, la autocrítica, la invalidez en usted. Y esto ahora se manifiesta en este retraimiento, en esta conducta aislada que le trastorna el sueño, que le impide a usted poder concentrarse adecuadamente. La persona se ve también asustadiza, ya no tiene el mismo apetito, está bajando peso, tiene falta de energía, se nota cansado, deprimido, menos activo y evitando la práctica de aquellas actividades que eran habituales para él. Vean entonces cómo hay esta manifestación de conducta, que es lo que la gente usualmente ve y por lo cual se preocupa, y es cierto, porque eso es lo que da una señal de lo que está ocurriendo en el contenido emocional de esta persona. Recuerde que la depresión es un trastorno emocional. Y usualmente incidida por un cambio químico, estábamos hablando medicamentos, drogas, hormonales, pero también vivencias, situaciones que independientemente de la herencia han ido marcando esa vida, hechos dolorosos que han producido una huella profunda y han dejado una semilla que ha ido desarrollándose en el tiempo, el odio, la culpa, trastornos como la ira, el enojo, la frustración quedaron ahí y fueron agrandándose hasta que ahora se manifiestan en este tipo de conducta que estamos hablando, donde la persona no se puede concentrar, donde se pierde el sueño, donde se ve retraída, donde la persona se ve sumamente triste. Y esto no es que no tengamos alguna tristeza ocasional, no es que usted a veces pueda estar un poco melancólico y pueda estar pensando en el pasado, en cómo las cosas eran antes. Es que ahora esta persona tiene una persistencia de ese tipo de emociones y esa manifestación de conducta como la que estamos hablando, que va a durar más de 3 semanas y se prolonga. Y la persona empieza a bajar peso, no come bien, su aspecto se ve desaliñado, no le preocupa estar bien peinado, no se quiere poner perfume, no quiere salir, no quiere compartir. Ya le da lo mismo las cosas, si voy o no voy, si me reúno o no me reúno, si me dan deseos de trabajar hoy o no me dan deseos, me voy al mediodía. Hay tantas cosas que se manifiestan, que nos levantan una bandera para que nosotros podamos a tiempo buscar ayuda para esta persona.
Ya usted lo mencionó anteriormente, pero es tan importante nosotros estar atentos a todo lo que el doctor ha mencionado, que creo que es importante que volvamos a mencionar de que la depresión puede llevar a pensamientos de muerte o suicidio. Es bien peligroso, así que debemos estar bien atentos.
Y en ese aspecto, entonces, también tenemos que considerar varias cosas. Según indicamos, y hay una serie de trastornos químicos que se desarrollan. ¿Cómo ahora usted puede ayudar a corregir esos trastornos químicos? Si usted estuvo atento, vimos que hay causas, como por ejemplo la herencia. Esa básicamente no podemos cambiarla. El hecho de que su papá haya sido alcohólico, de que su mamá haya padecido de depresión, de ansiedad, de bipolaridad, de trastornos también mentales, pero especialmente emocionales. Esto incide, pero no marca. O sea que ya hay una tendencia, pero usted, teniendo este conocimiento, si usted tiene una actitud diferente y se da cuenta de lo que ha sucedido, usted lo puede sobrepasar, porque la actitud nuestra puede también facilitar que en nuestro interior puedan desarrollarse una mejor calidad y cantidad de estos neurotransmisores. Igualmente, si usted está usando medicamentos, fármacos, o está usando drogas que alteran esa concentración de esos productos neurotransmisores, hay que cambiar estilo de vida para que usted le pueda bajar la presión arterial, no tenga que usar tantos medicamentos, o estos puedan ser eliminados. Pero usted no los elimine si usted no es supervisado. Haga cambios en su estilo de vida. Si usted es una persona hipotiroidea, use sus hormonas, por ejemplo, la levotiroxina, para corregir ese problema de hipotiroidismo. Si usted es una dama que está en menopausia, usted puede utilizar algunas isoflavonas para ayudarse a ir corrigiendo esos trastornos. Pero si usted tiene un dolor interno que usted guarda en una gaveta, que nadie sabe porque son hechos que usted enfrentó generalmente en la niñez, o que usted ha enfrentado recientemente una traición por parte de su esposo, por parte de su esposa, un desempleo súbito cuando usted creía que su mejor amigo, que era su jefe, ahora le dice que usted no puede seguir trabajando en la compañía. Y eso ha generado un odio, ha exacerbado una culpa antigua que nadie sabe, pero que estaba ahí. Ahora usted se autocritica, usted tiene un concepto de sí muy bajo y se ve desde otro ángulo. Se está autocriticando. Ahora comience a corregir todo lo que esté a su alcance para que esos químicos cerebrales comiencen a corregirse. Duerma lo suficiente. Pero doctor, es que no puedo dormir. Comience a hacer un hábito en tratar de dormir más durante el día. Perdón, durante la noche, y estar un poco más activo durante el día. Salga a caminar. Aliméntese mejor. Evite el café. Tiene mucho que ver con la ansiedad y la depresión. Evite el chocolate. Tiene mucho que ver con la ansiedad y la depresión. Deje el alcohol. Lo va a deprimir. Mientras lo consuma, no va a mejorar. Pero recuerde que en medio de todo esto, la culpa, el odio, podemos manejarlos cuando incluimos dentro del equipo ganador el aspecto de la dimensión espiritual. Cómo al nosotros tener paz interior, saber que hemos sido perdonados, aunque usted haya cometido cosas feas, aunque su pasado lo persiga, aunque usted sepa que hirió profundamente, hay perdón de parte de Dios. Él puede sanar esas heridas. Él puede perdonar esas faltas. Ese es su deseo. Él desea que usted lleve la culpa el odio, se lo cargue a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice Mateo 11, del 28 al 30, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero no olvide también el ir al psiquiatra. El psiquiatra puede ayudarle con medicamentos antidepresivos para tratar de corregir esos neurotransmisores que están alterados. Y no olvide el psicólogo. El psicólogo le va a dar una serie de herramientas que pueden ser de mucha ayuda para la forma como usted enfrenta, como usted visualiza las cosas. Él le va a dar una serie de terapias, especialmente cognitivo-conductual. Y ese conjunto, el beneficio espiritual, su relación con Dios, su relación con su psiquiatra y su relación con su psicólogo, el aspecto medicamentoso, el aspecto cognitivo-conductual y el aspecto espiritual. Esa triada se une y le brinda a usted una perspectiva, un horizonte más brillante. Le va a brindar esperanza en su condición. No se desespere. Hay ayuda para la depresión.
Sabemos que podemos compartir mucho más relacionado al tema de la depresión, pero ya el tiempo pues no nos alcanza para compartir algo más, esperando en Dios que como las palabras que el doctor pues compartió, les puedan ayudar a poder identificar qué, en qué etapa usted está o si tiene depresión o buscar ayuda. Así que vamos entonces a permitirle al doctor, que ya pudo haber dado un momento de reflexión, que si tiene algo más para compartir, que este es el momento para hacerlo.
Por supuesto, tenemos en Filipenses 4:6. Allí nos dice, por nada estéis afanosos. No piense que la depresión se arregla de un día para otro. Pero sí tenga fe, haga su tarea, amístese con Dios, busque su palabra, vaya al psiquiatra, vaya al psicólogo. Esa combinación de terapia cognitivo-conductual, esos neuroarregladores de los neurotransmisores, esos medicamentos que ayudan a arreglarlos. Y también el que usted tenga ausencia de odio, de culpa, de que aprenda a tener aceptación y de que aprenda a tener una intervención divina que va a obrar directamente en usted es clave. Y claro, esto le ayudará más de lo que usted se imagina. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús.
Agradecemos a todos por su sintonía en el día de hoy, pero antes de despedirnos, les recordamos que mañana usted hace su pregunta. Entre tanto, nos despedimos con mucho cariño.
El doctor Elmo Rodríguez Sosa
y su amiga Ilka Monel. Hasta el próximo programa.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.